¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Excelente. Tiene que ver con fuego.
Eso me gusta. Uh-huh. Bueno, depende de dónde esté el fuego, pero por lo general me gusta el fuego.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahora estaba...
¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Cuatro de septiembre de 1798. Francis Julius Lemoyne nació en Washington, en Pensilvania. Era hijo del doctor John Julius Lemoyne, un médico francés que emigró a los Estados Unidos, y de Nancy Macaulay. Washington en ese tiempo era una ciudad seca. O sea, no había pisto.
¡Ah! Creí que seca de vegetación.
No, seca de no hay alcohol. Según el New York Times, había 5,000 habitantes y la ciudad estaba repleta de, cito, presbiterianos anticuados que consideran el vals como una invención de Satanás.
¡El vals!
Y un juego de cartas como la destrucción segura.
¡Wow!
Cómo cambian los estándares, ¿no? Antes el vals era del diablo, güey.
¿Qué diría Cannibal Corpse de ese argumento?
Probablemente confesarían algo en un título de una canción, pero bueno. El New York Tribune dijo, cito, los ciudadanos de Washington pertenecen, por regla general, a los antiguos clanes escoceses e irlandeses y caminan por el estrecho pero excelente camino de sus padres desde la cuna hasta el lecho de muerte.
¡Ay, qué triste!
Es una manera de decir, no te puedes salir de las tradiciones porque te lleva a la verga.
Yep.
Francis era hijo único. Su padre era posadero, boticario y médico. Porque pues, por la época podías hacer un chingo de cosas en 1800, güey. Tenía una posada y dijo, ah, güey, también aquí vendo medicinas. Ah, también lo receto.
Hey, de una vez te arreglo los huesos rotos, hago abortos y desponcho llantas. Así se dice, desponchar. Se ponchó, se desponcha. Vulcanizar es un proceso completamente diferente. Pero eso es otro tema. Espero que salga en el dolo para el
Francis estudió medicina con su papá. Y luego terminó la escuela de medicina en Filadelfia en el Jefferson Medical College. A su regreso a Washington, Pensilvania, en 1822 empezó a ejercer medicina. En 1830, Francis fue elegido para la fideicomisaría del Washington College. Ayudó a establecer el Washington Female Seminary en 1836. Formó parte del movimiento que impulsaba la educación femenina. Además, era antiesclavista. Se unió a la sociedad antiesclavista local en 1834 y fue su presidente hasta el 38. Luego, en 1841, fue candidato a gobernador por el Partido de la Abolición.
Qué bueno que esta persona hizo tantas cosas buenas, porque si además inventó el fuego, va a estar bien culero que fuera una mala persona. Entonces, estoy bien emocionado de ver cómo se inventó el fuego.
Ok.
Por una persona que era buena. Pues,
digamos que no lo inventó, simplemente hizo un uso que no se había hecho antes. Nunca pensó que fuera a ganar como candidato a gobernador. Solamente quería sacar esas ideas al pueblo y poner como que en marcha un movimiento. También fue candidato en las próximas dos elecciones. Nunca ganó, pero nada más él estaba ahí diciendo, güey, ya hay que abolir la esclavitud, no mames. Ya es 1841, güey, ya.
Come on, ya tenemos carros que se mueven solos. Okay. Todavía no va.
Bueno, por si se mueven solos es...
Por fantasmas.
A partir de 1849, la casa de Francis formó parte del ferrocarril subterráneo. Todos estos que iban ayudándole a la gente que escapara, ¿no?, de las plantaciones. Tenía una habitación secreta en el tercer piso de su casa y se dice que albergaba a veces hasta 26 esclavos al mismo tiempo para ayudarlos a escapar del sur. En 1874, Francis se interesó por la idea de la cremación.
Okay.
Esta era una idea nueva en ese momento. En la exposición de Viena acababa de realizarse una exhibición que mostraba un horno crematorio y los restos de un cuerpo incinerado. Luego, Sir Henry Thompson en Inglaterra publicó Cremación, el tratamiento del cuerpo después de la muerte. Fue como que de los primeros artículos que hablaban a detalle sobre la cremación moderna.
Ya, sí, es que te voy a decir, los europeos inventando lo que se ha hecho desde hace miles de años, quemar un cuerpo. Ritualmente los vikingos lo hacían.
The New York World publicó el ensayo de Thompson y todos los domingos durante los siguientes tres meses se discutió la cremación en los editoriales del periódico. O sea, todos los domingos era, vamos a ver ahora qué tienen que decir de las cremaciones.
Se siguen quemando, sí. Se siguen quemando. ¿Lo puedes creer, Espinosa?
Se siguen quemando.
Lo seguimos poniendo en el fuego y se siguen quemando.
Wow.
Salen cenizas, metes un güey. Salen cenizas. Metes una
¿No
mujer.
¿Puedes explicar
salen
eso?
Salen cenizas. No. No hay que tener que explicarlo. ¿Cómo lo monetizamos?
El New York Times publicó 17 artículos sobre la cremación en 1874. Y los médicos comenzaron a hablar de este proceso. Por ejemplo, el New York Times tenía titulares como, cito, cremación, el tema considerado desde un punto de vista higiénico, su economía y opiniones expresadas. Había otro que se llamaba cremación y envenenamiento.
¿Qué?
En el que argumentaban que si había un caso en el que se sospechara de envenenamiento, no ibas a poder exhumar un cuerpo y comprobar si lo habían envenenado o no.
¿No están equivocados?
Pues no. Pero pues después de, o sea, después de dos artículos, tres, ya empiezas a agarrar otras ideas como que más específicas.
Claro.
En torno a la cremación. Y Francis, como miembro de la comunidad médica, creía que los olores causaban enfermedades. Él decía que los gases de la materia orgánica en descomposición te podían enfermar. Y pensaba que enterrar un cuerpo no protegía a las personas de las, cito, toxinas de los muertos.
¿Y es correcto esto?
Pues no, nada más huele
mal.
¿Lo
ha investigado?
Nada más huele mal, güey.
¿Cómo sabemos que el acné no es porque vivimos rodeados de cementerios que nos están echando pulcredad?
Pulcredad.
Pulcredad de muerto en la face.
O sea, traes los poros tapados con tu bisabuela, güey. Por eso te sale acné. Los cuerpos enterrados en tumbas emitían exhalaciones venenosas que contaminan tanto el agua como el aire y eso resulta en efectos nocivos. Eso es lo que creía Francis. También dijo que la cremación era el método más seguro porque así ya no habría olores de descomposición ni ¿Qué digo? O sea, pues obviamente... Son gases que no te van a hacer daño, güey. O sea, tendría que ser una concentración.
Te pueden hacer vomitar.
Ajá. Pero tendría que ser una concentración muy, muy grande para que se volviera tóxico. De acuerdo. Y, por supuesto, las religiones se oponían a la cremación. Un artículo del Marysville Daily Appeal decía, cito, ¿qué se hará con los muertos? Todos los creyentes cristianos han sido educados para tener una gran aversión al fuego, al azufre y las brasas. Por lo tanto, están algo prejuiciosos con esta nueva doctrina de la cremación o quema de los muertos. Este nuevo modo también es más repugnante para nuestros sentimientos porque la cremación es practicada por los aborígenes paganos de este país.
La forma más natural de deshacerte de un cuerpo. Ajá.
Hasta que se haga que la cremación adquiera algo de fe religiosa, nunca podrá practicarse en gran medida.
Hasta que no cambiemos la Biblia para que venga ahí cuando Isaac quemó a...
Que eventualmente lo hicieron, eventualmente la diócesis lo empezó a aceptar, pero...
Y no sé si venga ahí, pero creo que la lana tiene algo que ver ahí. Porque si cremas a alguien, ¿cómo le cobras muchas cosas?
Ah, claro, de hecho, pues, como los... Digo, ya lo hemos platicado antes, pero como los cementerios eran parte de la iglesia, pues ahora ya las iglesias empezaron a poner nichos y con columbarios y todo para poner ahí las cenizas, entonces...
Sí, porque cuando no era permitido, pues la gente decía, pues ni modo, lo dejo ahí en mi casa, no te pago.
También dice, todos abrigamos una sensación de horror ante la idea de mutilar o aniquilar los cuerpos de nuestros familiares fallecidos. Mejor dejemos que la naturaleza siga su curso. Del polvo venimos, al polvo volvemos.
Mejor digamos que haya putrefacción, le exploten los intestinos, los gusanos le coman los ojos... Y las moscas le caguen en toda la cara. Eso es
lo
más.
Es lo que Dios quiere.
Eclesiástico, es lo que Dios. Así nos hizo Dios.
Luego, alrededor de 50 científicos de la ciudad de Nueva York crearon la Sociedad de Cremación de Nueva York. Porque si algo hemos aprendido es que a los científicos les mama crear sociedades, asociaciones, está lo bien, que sea. Sí,
totalmente. Que algo que decir es. Corrígeme si me equivoco, pero como que la función del médico se acaba justo cuando te mueres.
Sí.
Como para que estén discutiendo así.
Pero, o sea, lo están discutiendo ellos desde el punto de vista de que...
¿Higiene?
De higiene. Es de que pues, si quemamos a la gente, vamos a evitar enfermedades después.
Eso está bien.
El propósito era promover la cremación como preferible al entierro, tanto por razones sanitarias como económicas. Porque, pues sí, el dinero a huevo... Ah, pero me ya cerró esta madre.
No es lo mismo que te den una cajita.
No.
Y cuando te cobran por una cajita, donde cabe ahí tu abuela más unos 3-4 abuelitos que andaban por ahí. Se queda, no lo limpian todos los días. A un ataúd.
Sí. Y luego en esta parte era la Edad Dorada, que fue una época, pues como que les estaba yendo chido con la lana y todo eso. Y las élites, la gente con dinero, veía grandes diferencias entre ellos, que eran the washed o los lavados, y todos los demás, que eran los sin lavar, the unwashed. Yo tengo dinero, por lo tanto, soy de los lavados, y los que no tienen dinero son de los sin lavar.
Wow.
Son tan sucios.
Entonces, así que nosotros somos los Dove y ellos son los jabonzote.
No, o sea, pero también obviamente ellos creían que era su deber elevar a los sin lavar al refinamiento.
A enseñarles la bondad, exacto, del jabón.
Los cremacionistas creían que eran educadores y que la cremación elevaría a los sucios. También utilizaban la cremación como una forma de juzgar a los pobres. Decían, nosotros cremamos, ellos entierran. Así que hoy en esta pequeña sección de cosas que no sabías que llegaron a ser clasistas en algún punto, la cremación.
¡Wow! Oh my God.
Y cuando los sucios o los sin lavar se resistían a la cremación, los lavados arremetían contra ellos. La revista Modern Crematist dijo, cito, es una pena que nuestros vecinos no sepan tan bien como nosotros.
No, tratas de pasar esto como que no nos damos cuenta a todos los que estamos escuchando, güey. La revista Modern el cremador moderno. Había una revista.
Sí.
No solo de cremación, sino de cremación moderna. Lo que implica que hubieron revistas de cremación anticuada.
Puede ser. Pues que digo, ya, o sea, me lo pasé largo porque cuando hablamos del crematorio este acá, de esta funeraria que hicieron un cagadero, pues ya ahí nos dimos cuenta que había...
Claro, pero son los 1800.
Bueno, la revista dijo...
Nomás no vuelvas a hacer eso.
Ok.
O sea, no vuelvas a tratar de pasar por nosotros. No estamos pendejos, estamos escuchando. Y escuchamos esas cosas. Sabemos que hay una revista dedicada exclusivamente
a la cremación moderna.
Sí,
es una pena que nuestros vecinos no sepan tan bien como nosotros lo que es mejor para ellos.
What the?
Sí, güey. O sea, es una manera... muy culera de decir, o sea, es una manera como muy diplomática de decir, están pendejos todos menos yo.
Claro, claro.
Porque la verdad es que las masas que no aceptaban la cremación eran señaladas como estúpidas, ignorantes, de mente estrecha y despreciables.
Ok.
O sea, sí, está al extremo, güey. Está bien, digo, a la fecha todavía hay gente que Unos sí prefieren el entierro, otros la cremación. Se vale escoger, güey, no pasa nada. Ajá. Pero no por eso vas a llegar al funeral de un familiar y decirle, no, este güey está pendejo, mente estrecha, se debe haber dejado quemar. No, güey.
Es que este vato sigue usando jabón sote y por eso lo van a enterrar ahí completito. La gente que usa Dove, nos quemamos.
El 21 de abril de 1874 apareció un artículo en el New York Herald que se decía un caso real de cremación, una historia que conmocionará a la humanidad. La ciudad del amor fraternal da el primer ejemplo. Un médico de Filadelfia le prometió a su hijo que lo incineraría. El cuerpo de George Opdyke fue quemado en el sótano de su residencia en el número 1949 de la calle Cuarta. Suena ridículo, ¿no?
Pero, papá, ¿me puedes dar?
Te prometo, hijo.
¿Unos Ninja Turtles de Navidad?
Sí, mijo, pero te prometo que te voy a dar un regalo mejor. Cuando te mueras, te voy a incinerar.
¡Yeah, papá! ¡Eres el mejor papá del mundo!
En realidad, güey, este era un artículo que supuestamente era sátira y tenía que haber salido el April Fool's, el primero de abril, el Día de los Inocentes gringo, güey.
Pero es The Onion.
Ajá, güey. Pero se quedó ahí.
De forma.
Se quedó y no lo sacaron el primero de abril y lo sacaron el 21 de abril y pareció que era una nota real, güey. Por error lo publicaron como nota real.
Upsi.
Se escribió un artículo en un periódico local sobre Francis y sus opiniones sobre la cremación. Y Francis para este tiempo ya estaba grande, güey. Ya había vivido toda su vida de médico, ya tenía 76 años. Nada más fíjate cómo describieron al doctor Francis Lemoyne, estos güeyes, en su periódico. Cito. El doctor Lemoyne parece como si el agua nunca lo hubiera tocado en muchos años. Su rostro y sus manos están tan sucias, mugrientas y manchadas como las de un deshollinador en Alemania. El viejo mago con su enorme figura, su cabello despeinado y descuidado, su rostro ennegrecido, barba larga, blanca y grisácea, rasgos afilados, mejillas hundidas y con su camisa ancha y holgada, que parece haber sido arrastrada por el fango, y sus pantalones holgados y andrajosos. Cuando va cojeando por miradas como un mago fantástico del pantano, como el marido de una de las brujas de Macbeth. Nunca habla, pero siempre grita, o más bien ruge, y cada frase termina con un fuerte hipo agudo que suena como... Pero después de este... El viejo mago no espera tu respuesta, sino que continúa con su voz rugiente para darte sus puntos de vista sobre la cremación.
Y todo el día lo siguen dos hobbits y un ranger y están tratando de deshacerse de un anillo en un volcán. Qué bonito describían antes. Wow, esto era buen periodismo.
Güey, insultos elegantes, güey.
Yes. Uh-huh.
El New York Times escribió también sobre Francis, decía, cito, siempre se le ha conocido como un hombre extremadamente excéntrico, estando, como dice la gente de aquí, siempre en el lado impopular de todo. Ahora, analicemos lo que había hecho Francis hasta ahora, güey. Había impulsado la educación de las mujeres y estaba en contra de la esclavitud, güey. Lo cual se consideraba impopular en el momento, güey.
Impopular y extremadamente excéntrico. Sí. Que no, creo que no existe tal cosa, güey. Creo que eso significa excéntrico, ¿no? Extremadamente.
Pero si nada, este güey, o sea, primero quería educar a las mujeres. Luego quería liberar a los esclavos. Ahora quiere quemar cuerpos. Está pinche viejo loco, güey.
Está bien mal, güey. El cuerpo hay que sentarlo y le quitas la cara y le haces una lamparita ahí, güey.
Francis intentó que el cementerio local construyera un crematorio, pero se negaron. Entonces comenzó la construcción de uno en su propiedad. Ahí en Gallows Hill tenía su propio
Gallows Hill,
ahí donde ahorcaban la gente después que los ahorcaban ahí en el condado, ahí los colgaban. Ajá. Ahí
sí, the gallows,
ahí tenía su crematorio.
Ese lugar no está embrujado, ¿eh?
Probablemente todavía existe, güey, todavía puedes ir a visitarlo.
Sí, es lo que te estoy haciendo notas aquí abajo, no te has dado cuenta.
Así andamos ahí por Pensilvania, caemos. Hasta ahora, o hasta ese momento, solo se había documentado una cremación en los Estados Unidos. Henry Lawrence, 50 años antes, fue incinerado en su plantación en Carolina del Sur, al estilo vikingo, al aire sobre un montón de madera.
¡Yes! Nomás hay dos formas de que te entierren, güey. O a la vikinga que te quemen, uh-huh. O la nativa americana, el sky burial, que te coman las aves. Uh-huh. Es en una plataforma para que te coman, güey.
Pues la gente no estuvo de acuerdo y decía que era una práctica pagana.
Sí.
Pues sí.
Pero fue a Valhalla.
Pero ya tienen valores cristianos y así, güey. Ya no se puede hacer pagano.
Ni metal.
En 1855, alguien intentó una cremación en Wisconsin. El Milwaukee Sentinel reportó, cito, 1855, una condesa rusa murió en Milwaukee. Ordenó a su esposo que quemara sus restos. Construyó una pira funeraria a orillas del lago Michigan. Dado que sus acciones amenazaron con desencadenar un motín en la comunidad cristiana de Milwaukee, el alguacil del condado intervino y el cuerpo fue enterrado en cumplimiento de las demandas de los ciudadanos impetuosos.
¿Qué les importa un cadáver?
Mucho, güey. Un chingo.
O sea, no se acaba el que te juzguen cuando estás vivo y no, qué haces con tu vida.
Ajá, te juzgan de qué quieres hacer muerto. Con tu cadáver. Ajá.
Wow.
Ahora, el argumento en contra de la cremación no era solamente... No abarcaba solamente la parte religiosa. También hablaban sobre el fertilizante.
¿Qué? ¿What?
El New York Daily Graphic publicó un artículo que decía, cito, ¿por qué incinerar cuando todavía hay tanto terreno baldío donde enterrar? El suelo de Long Island necesita entierros, especialmente de esa raza práctica de personas que, deseando ser de utilidad para la humanidad después de su partida, están dispuestas, mediante la descomposición y el consiguiente enriquecimiento del suelo, a promover el crecimiento de la coliflor y las papas.
Mira, Espiro, es que si no enterramos a tu abuelita aquí,
se van a morir
otra vez irlandeses, los niños de...
Acaban de huir de Irlanda porque no había papas y tú quieres quemar tu cuerpo... Pinche vato envidioso.
Entiérrate ahí, a tu abuelita, a tus niños, todos ahí. Necesitamos papa y coliflor.
Eres egoísta, güey. Piensa en
los veganos que quieren masa de pizza de coliflor. ¿Cómo van a comer los veganos pizza si tú no entierras a tus familiares aquí, Espinosa?
Pero en el horno también se pueden hacer pizzas.
No, necesitamos la coliflor, Espinosa.
Wey, odio la coliflor, pero bueno, eso es otro peor. Esas cosas así como, creo que sí te había dicho, pero así como tú tienes problema con las vísceras. A mí la coliflor, el brócoli y sus primos parientes también me saben mucho. O sea, es demasiado amargo, güey.
El otro día aprendí que el brócoli es familiar de las espinacas y todo esto. Es la misma planta, nomás la cortan de diferentes maneras, las crean de diferente manera para que te dé brócoli, espinaca y así. ¿Ah?
¿Y las fertilizan con muertos también?
Aparentemente.
Okay. Había otras ideas para lidiar con los muertos. Un periodista escribió que dinamitar a los muertos era un método más rápido para deshacerse de los restos humanos.
¡Yes! ¡Of course!
Para la gente que se queja ahorita, porque últimamente he visto muchas quejas. Por ejemplo, vi una en específico hace un par de semanas que Joe Rogan dijo algo controversial, como lo suele hacer.
Se dedica.
Donde nada más agarraron, o sea, reportaron, todo el reportaje era la cita de lo que dijo Joe Rogan en un párrafo y luego... como cuatro párrafos de opinión y dos tweets así de alguien, güey. Que eso es reportar una noticia ahora, güey. ¿Ah? Pero estas noticias que reportaban antes. O sea, no es como que el periodismo siempre haya sido excelente, güey. Nada más que con el paso del tiempo, el periodismo excelente resalta y es el que se queda en la historia, güey. Estas mamadas como un güey que ya no sabe qué publicar, pero mañana tiene que salir un periódico y dice, ¿y por qué no dinamitamos a los cuerpos?
Mira, si mañana sale el periódico que van a dinamitar... el cementerio aquí en Juárez, yo voy a ir. Lo voy a ir a ver y a sacar souvenirs.
Eres parte del problema. Yo te acompaño.
Tienes que documentar mi felicidad. Claro.
Otra idea del Herald fue que, dado que el cuerpo humano contiene tantos hidrocarburos, ¿por qué no utilizarlos como combustible para lámparas?
O sea, ya brincaron de... ¿Lo enterramos o lo incineramos? No. A ver... Uh-huh. Mire, la verdad es que podemos hacer un carro que funcione con los pedazos de tu tatarabuela. Se los vamos echando ahí.
Sí, ¿para qué espero? Si la gasolina son fósiles, pues hacemos nuestros propios fósiles.
Se murió tu prima abuela. No, la puedes echar y con eso cargas tu celular.
Con tanta manera.
¿Prima abuela? Acabo de decir una pendejada. Tía abuela, sí existe, tía abuela. Prima abuela, no sé.
Mira, era los 1800, probablemente existía la prima abuela, güey, no estamos seguros. Cito, con tanta materia prima, la compañía de gas debería ser bastante rentable. A un periódico de Arizona se le ocurrió una idea para vender la cremación, para que la gente estuviera de acuerdo. Agarras al cadáver que vas a cremar y luego metes a un hombre vivo, malo, que el pueblo no quiera, y los quemas juntos. Y así el público va a venir a ver la cremación y va a estar a favor de ella.
Para que te toque un pedacito de Richard Ramírez aquí mismo. No sabes. Es tu abuela, es 30% tu vecino, una persona desconocida o 10% Richard Ramírez. De cualquier manera lo puede vender. Creo que un problema muy grande de aquí que no hemos platicado. Es que tal vez el problema más grande es que le pusieron la palabra cremación. Y la gente decía, ¿por qué van a hacer crema a mi familia? ¿Por qué no pusieron cenización?
Ok. Lo he pensado de esa manera.
¿De dónde viene cremación? ¿Van a hacer crema? ¿Crema para tacos o crema para piel?
Pues no, pero también con las cenizas podían fertilizar cultivos.
Eso sí. Eso sí está chingón. Yo prefiero eso todo nuevo que te ponen semillas y te meten así en una bola de cartón con tomates y luego de repente ya soy tomates. Se me chingó.
Güey, así un artículo en Kansas dijo, eventualmente cuando la cremación sea popular, o sea, de que usar las cenizas como cultivo, podríamos tener una remolacha Betty Sara Douglas o un nabo Theodore Victor.
Güey, sí, güey. Imagínate que voy a decir, este es pepino de Brad Pitt.
Oh, pues sí, se antoja, güey. Ajá. El coronel Henry Steele Olcott era miembro de la Sociedad de Cremación de Nueva York. Fue cofundador de una organización espiritualista llamada la Sociedad Teosófica.
Ah, los teosofistas. Uh-huh. Ajá.
El barón de Palm era un noble nacido en Austria que llegó a Nueva York en 1875 y se unió a la Sociedad Teosófica. Poco después se enfermó y murió el 20 de mayo de 1876. Dejó sus pertenencias y su propiedad a Olcott con instrucciones de organizar un funeral de las nociones orientales de la muerte y luego incinerar su cuerpo. El varón había conocido a una mujer que había sido enterrada viva, por lo que él decía que la cremación era una respuesta a ese problema. Dijo, ¿sí? Ya, se van a asegurar de que estoy muerto, güey. A mí
madre,
no me
madre.
Olcott estaba encantado de tener finalmente un cuerpo que pudieran quemar. Dijo, aquí por fin estaba la posibilidad de tener un cuerpo para incinerar. Todo el mundo se diera cuenta que esto valía la pena, güey. Todos pensaban que Olcott había heredado una fortuna por todo lo que le dejó el varón. Pero cuando abrió el baúl del varón, encontró dos camisas que él le había prestado y varias facturas sin pagar, unas cartas y documentos legales sin valor.
La camisa decía, me la pelas.
De hecho, la camisa, ya es que antes les cosían el nombre, güey, las camisas. Él decía que, o sea, eran camisas de Olcott, pero que el varón le descosió su nombre, güey, para que no se viera que eran prestadas.
¡Wow!
Yep. Se celebró el funeral para el varón, según lo solicitado. E idearon una elaborada ceremonia fúnebre que se llevó a cabo en el Templo Masónico de Nueva York. Después de la ceremonia, el cuerpo del varón se entregaría a la Sociedad de Cremación para que lo incineraran. Los medios de Nueva York lo etiquetaron como un funeral pagano. El New York World se burló del funeral y te estaba prediciendo que Olcott oficiaría el funeral vestido como sacerdote egipcio mientras era atendido por esclavos que le llevaban sidra y espárragos.
¿Nada de eso suena mal?
Pues no, pero
en absoluto. ¿Pero te fijas que todavía no había pánico satánico?
Sí había, güey, pero era el vals.
El vals. Esto es pagano. Esto es Egipto.
Pero así, lo que sí pasó fue de que, ok, güey, si quieres hacer que la gente que no quiere, que la sociedad cristiana acepte la cremación, no hagas la primera, güey, con un pinche de ritual masónico oriental, mezcla de todo, güey.
Sí. Crememoslo. Crememoslo. Nos vale. Madre. No se asusten, vengan dos por uno los miércoles católicos. Está bien chingón aquí. ¡Cremémoslo! Sí, sí los asusta. Sí entiendo cómo los puede asustar.
El día del funeral había 2,000 personas en el templo y otras personas tratando de entrar a la fuerza. Se tuvo que llamar a la policía para detener el desmadre de afuera. El servicio incluyó referencias al culto al fuego, a la teoría evolutiva de Darwin, a los cultos misteriosos egipcios, al espiritismo, a la diosa Isis, escrituras hindúes y el trascendentalismo estadounidense.
Estás describiendo mi funeral.
Ajá. Llegó un güey, un metodista, y empezó a gritar allá afuera y lo tuvieron que desalojar. Para calmar a todos, Olcott se acercó al cuerpo, puso su mano sobre él y gritó, estamos en presencia de la muerte. Y ya le bajaron su pedo.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Sí, creo que todos en ese momento podemos empatizar y decir, sí, es cierto, alguien se murió.
Sí. Pero la Sociedad de Cremación de Nueva York estaba molesta porque habían quedado en ridículo. Y no querían quedar en ridículo. Ellos querían iniciar un movimiento. Sí. Este funeral no era lo que buscaban para convencer a la gente de que incinerara a sus amigos y familiares. Luego la sociedad puso fin a esta asociación con la cremación del badón. Dijeron, ¿saben qué? Este güey ya no tenemos nada que ver con ese pedo. Ya no es de nosotros. Entonces ya no lo vamos a cremar nosotros. Ya que hagan lo que quieran ellos. Así que Olcott se quedó solo con el cadáver. Tenía que averiguar dónde incinerarlo para poder cumplir su deseo.
No me digas, contrató a un niño de 6 años de la calle que lo tuvo que quemar así un cerillo a la vez.
Híjole, casi, güey. Consideró brevemente hacerlo a lo vikingo. Pero las autoridades de la ciudad de Nueva York le dijeron que no.
Fuck the police. Siempre nos chingan con cosas chingonas.
Olcott le inyectó arsénico al cuerpo para preservarlo. No sé si eso funciona, pero...
Yo tampoco.
Luego se puso en contacto con Francis. Francis ya estaba construyendo su crematorio, pero era para él, güey. Él no lo quería para uso público. Era para cremar él, a su familia cuando se murieran y que lo cremaran a él. Lo cual es un poquito extraño, pero...
Sí, es una inversión medio, muy corto plazo, ¿no?
Sí.
Sí. Al menos que tengan muchos familiares muy viejitos, no sé.
Pero Olcott le escribió preguntándole si podía cremar ahí al varón. Olcott dijo que quería mostrar la viabilidad de la cremación. Francis dijo, ok, va, se arma. Obtuvieron los permisos necesarios. Olcott hizo arreglos para que científicos, clérigos, educadores y periodistas presenciaran la cremación. Para ver si la cremación realmente era un método científico de entierro, si era más barato, si ofrecía alguna característica repugnante y cuánto tiempo tomaría incinerar un cuerpo humano. Entonces, ya tenía dónde cremarlo, nada más tenía que esperar a que terminaran de construir el crematorio.
A que sacaran las costillitas de puerco que estaban ahí ahumando en el mismo crematorio.
Tienes que probarlo antes de, güey. Sí. Si puedes quemar un cadáver, puedes ahumar un cerdo, güey.
Sí, exactamente. Uh-huh.
La construcción del crematorio se prolongó, el cadáver no estaba en tan buen estado. Para mantener el cuerpo en forma el tiempo suficiente para que pudieran tener el crematorio
listo. Lo metieron a CrossFit.
No, pues le hablaron a un güey, un empresario fúnebre del Hospital Roosevelt, que era descrito como un alemán grande, corpulento, de rostro enrojecido y bigotudo. Le dijeron embalsama a este güey.
Ya. Yeah.
El embalsamamiento no era algo tan rutinario en ese momento. Se había utilizado bastante durante la guerra civil, nada más para que llegaran los cadáveres a sus familiares. Bien. El alemán de rostro enrojecido sacó las tripas del varón, luego rellenó la cavidad, cubrió la piel con su propia receta de arcilla de alfarero y ácido carbólico cristalizado y dijo, cito, esta es la mejor manera de mantener al anciano. Luego puso el cadáver embalsamado en un ataúd y lo guardó en una bóveda en un cementerio luterano en Williamsburg, Nueva York. Le llamó a reporteros para que vieran lo que hizo. Cuando lo hizo, agarró el cadáver. Bueno, lo sacó de abrió el ataúd, le dio un golpe a Valvaro en la cabeza y dijo, tan duro como suela de cuero. No está tan seco como debe estar, pero supongo que arderá muy bien.
Está al dente, como lo ven, mira. Si le chupan el dedito, sabe a comino. Así es como quiere usted a su muerto. Le falta échele poquito consomé de pollo y listo. Pero ya está, al dente.
Al final, la construcción del crematorio se terminó. Era un edificio de ladrillo rojo de 10 metros por 6 metros. Parecía como una casa de campo, pero tenía 3 chimeneas. Su construcción costó $1,500 y adentro había 2 habitaciones. La primera era una sala de recepción con sillas y mesas y un lugar para exhibir el cadáver. Y había un columbario para contener las urnas. Y una persona que lo vio dijo que no parecía más sagrado que una biblioteca ordinaria.
No era más sagrado que una biblioteca ordinaria.
Luego estaba la sala del horno, era el otro cuarto, también construida de ladrillo con un horno de barro, perdón, y que el horno funcionaba a base de carbón.
Yeah.
El horno fue diseñado para evitar que el fuego tocara el cadáver. O sea, nomás Estaba todo alrededor.
Yes. Y los miércoles hacían pizza artesanal. Uh-huh.
Por lo que suponía que el cuerpo debía quemarse solo con el calor acumulado.
Como cuando haces costillitas y todo lo
demás. Sí, fuego indirecto. Sí,
fuego indirecto.
Yes. Estamos cocinando cadáveres a fuego indirecto, güey.
Sí, esa no es la mejor forma de hacer cenizas, pero entiendo perfectamente. Nomás les va a salir deshebrada, güey. Tu abuelita va a salir así con una deshebrada, puta madre. Así se le va a hacer los muslos. ¿Qué, taquitos? Así es como haces taquitos de la abuela, güey. Con fuego indirecto.
Sí, cayéndose la piel del hueso. Uf. Mm.
No, espérate, fue por el... No, lo de la abuelita. No. No saquen eso de contexto. Chica, man.
Deja de decir eso, güey. Nomás te van a sacar de contexto otra vez. Los reporteros fueron a ver el crematorio. Uno dijo que el edificio parecía una gran caja de puros, muy sencilla. Repulsivamente sencilla. Tan tosco como un horno común. Pues, no sé qué más querían, güey. Querían
columnas dóricas ahí adentro. Pues
querían algo como que más así, más ornamentado. Ah, más
épico.
Ajá. El varón fue enviado en tren a Pensilvania el 4 de diciembre. 6 meses y 14 días después de su muerte. O sea, duró 6 meses el cadáver, güey.
Era una momia.
En lo que terminaron. Olcott reunió a los teósofos, a los representantes de hospitales, funcionarios de salud, médicos, abogados y periodistas en el viaje de tren a Washington, Pensilvania. Dije, vámonos todos juntos, vamos por el cadáver. Cuando el tren estaba fuera de Pittsburgh, el alemán no podía encontrar el cadáver. Hubo un pequeño momento en el que lo perdió de vista, güey.
Es lo peor que puede hacer con un cadáver. Que los pierdes de vista y se te van. Ajá. Se van a la chingada. Se van de vacaciones con dos jóvenes en un carro convertible a tener todo un fin de semana. Se llamaba Bernie. Y hay como 6 personas que van a entender esto que nacieron en los 80s.
Pero, o sea, es que, güey, lo único que se sabe, la única... Como lo único que está documentado sobre esta presunta desaparición de cadáver es lo que es la anécdota que contó el alemán, güey. Aquí la traigo, la voy a leer así tal cual, güey. Dice, ¿cómo podemos tener una cremación sin un cadáver? Dios mío, estaba en una situación terrible y nadie sabía nada al respecto. Le pregunté al conductor si tenía el cadáver y me dijo, ¿por qué me tomas? ¿Crees que yo soy un enterrador? Bueno, me puse frenético. Pensé que alguien había robado nuestro cadáver para convertir todo este asunto en un ridículo. Pero lo encontré. Ya lo tengo ahora. Lo que me enoja es que al buscar el cadáver me perdí el desayuno. Es un güey que tiene sus prioridades súper bien acomodadas, güey.
Oh my God. Totalmente. Pero es lo que se merece, güey. Lo mejor que le puede pasar es perdiste tu desayuno, pero es que perdiste un cadáver. Uh-huh. Es tu castigo. No es una tortuga, porque las tortugas crees que son lentas, pero se entierran y no las vuelves a ver nunca jamás. Pero esto es un cadáver.
Si los cadáveres no se entierran solos por lo regular.
Hasta donde sabemos. Ajá. Tal vez si los dejamos ahí así el ataúd y te empieza a enterrar como tortuga. Y le encuentras 6 meses después volvió a salir.
El tren llegó a Washington el 5 de diciembre. El cuerpo del varón fue transferido a un coche fúnebre, lamentablemente en mal estado, mientras una multitud de niños sucios y pandilleros rurales miraban tan fijamente que parecía que se les salían los ojos.
¿Qué es eso, cabrón? ¡Mira, güey!
Cabrón, es un muerto.
¡Quítense, güey! ¡Están tapando la cancha de foot, cabrones!
Mucha gente se sorprendió al ver el ataúd porque había comenzado el rumor de que el vagón de equipaje se había incendiado cerca de Pittsburgh y que el cuerpo había sido incinerado por accidente. la gente sí se divertía, güey. Nomás decía, no, a mí me dijo alguien que el ya se quemó el cuerpo en el camino. Porque se quemó el vagón de equipaje, porque pues eso pasaba.
Lo dices como que eso era algo del pasado, güey.
No, o sea, nada más ahora es por Twitter. Pero,
sí, ahora es más rápido.
James Wolf, un bombero local, tomó el control del cuerpo porque él iba a estar acá.
¡Ey! Yo soy bombero. No hay fuego ahí. Con permiso, estoy entrenado. Yo puedo detectar fuego nomás con verlo. Ahí no hay fuego. Con permiso. Soy bombero. Aquí está mi diploma. Bye.
Me declaré bombero a mis 10 años. Agarraron a James Wolf para que estuviera a cargo del horno. Él iba a prender el horno, iba a vigilarlo. Olcott abrió el ataúd para que todos los que estaban en la estación del tren pudieran ver bien el cuerpo y pudieran ver el resultado del embalsamamiento.
Cito, quiso carne seca, básicamente.
El proceso de embalsamamiento no había tenido tanto éxito. Ningún espectáculo más horrible se mostró jamás a los ojos de los mortales. Eran poetas los periodistas.
Qué hermoso, güey.
El varón se había reducido de 175 a 92 libras, o sea, casi la mitad de su peso, güey. Y presentaba una apariencia dolorosa y repulsiva. Las cavidades de las mejillas todavía estaban llenas de carne oscura. Su mirada era como de un esqueleto porque los globos se habían derrumbado, habían quedado dos cavidades, nada más. La cabeza estaba cubierta de cabello gris, seco y polvoriento. La nariz había desaparecido, dejando solo huesos y cartílagos. Los labios estaban encogidos y ennegrecidos. Sus brazos y piernas estaban marchitos. Se podían ver las articulaciones y los tendones. Era solo el contorno de un esqueleto cubierto por algo de tejido muscular y nervioso.
Creo que ese es el review, la última descripción de una de las Kardashians, güey, en Instagram. Sí, fue que acaban de también de escribir al malo de Indiana Jones.
Sí, güey, de hecho, sí siento.
Los nazis cuando se... ¡Ah! Perdón por todas las referencias ochenteras, pero ahí así.
No te disculpes, güey, así es la vida. Algunas personas, dentro de todo, se la estaban pasando bien. Cito, a pesar de toda la ceremonia que se celebró, uno podría haber supuesto que la compañía se había reunido para pasar un buen rato con un cerdo asado. Después de que unas chicas guapas de rostro regordete se amontonaron mirando fijamente la horrible y sonriente calavera del barón de Pond, Olcott ordenó que se cerrara el ataúd.
O sea, lo último que hicieron es llevaron edecanes.
Ajá. Llevaron edecanes al funeral. Y luego dijeron, no, no estén viendo al cadáver y cerraron el ataúd.
La momia de carne seca.
Olcott dijo que no podría haber nada de ese horror de asar la carne humana y reventar las entrañas que hacen que uno se estremezca entre la quema de una piel al aire libre. O sea, su problema con las quemas al aire libre era, no, es que va a oler a carne asada y se me va a antojar y luego vamos a ver cómo explota todo.
Sí.
Y que no habría nada de ese olor desagradable que a veces enferma a quien pasa por delante de una pira de llamas india.
De nuevo, qué irónico. Uh-huh. Está mal, pobres, que los quememos ahí al aire libre. Pero si son brujas, llevamos 100 años quemándolas a todas ahí enfrente y la gente va ahí hecha porras.
Pues claro, es un castigo, güey. Pues no, no
es... Ah, sí, es que no es lo mismo que es castigo a nomás se murió alguien. Sí, uh-huh. Sí.
Es diferente. Aproximadamente 40 testigos presenciales entraron al crematorio. Y había una multitud de alrededor de 1,000 personas afuera. La mayoría de ellos eran residentes locales que se oponían a la cremación. Eran, cito, una multitud ruidosa que empujaba afuera. Eran groseras en sus ideas y conducta. Y hacían muchas bromas brutales sobre el muerto. Para el disgusto de los visitantes más respetables. Estaban ahí preguntando si tenía calor el cadáver, güey. Que si estaba sudando.
Sí, le pusieron sus calcetines. Uh-huh.
Un periodista, se dice que un periodista que estaba ahí adentro levantó la sábana que cubría al cadáver, nomás para ver qué había pasado con sus genitales.
Ese es el...
No puedo culparlo, la neta, güey. O sea.
Yo tampoco. Todos hemos visto un maniquí o un muñeco y le levantas o le bajas el pantalón para ver.
Curiosidad.
¿Si tiene genitales o no?
El New York Herald reportó: todos querían ver el cuerpo entrar al horno. Hubo una carrera hacia el horno. Los muchachos sucios y los campesinos rudos de afuera aplastaron sus narices contra los cristales de las ventanas para disfrutar de este deleitable espectáculo. Hacían gestos bromistas a los que estaban dentro. El bombero trató de mantener a la multitud fuera de la sala del horno.
¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso es fuego! ¡Eso es fuego! ¡Está quemando algo ahí adentro, eh! ¡Cuidado! ¡Yo tengo un diploma! ¡Eso es fuego! ¡Lo estoy viendo!
Y después de una dura lucha, los empujaron hacia la sala de recepción. Y casi barrieron con los cuatro hombres que llevaban la cuna de hierro con el cuerpo del varón. El Herald reportó, no hubo la más mínima reverencia, ni siquiera un respeto decente por la memoria del difunto entre la multitud de la sala de recepción. Ellos solo holgazaneaban con su sombrero en la cabeza, algunos fumando, otros hablando y riendo. O sea, se volvió un
show. Se perdió la elocuencia, el ritual.
Y luego, Olcott y Francis pasaron un rato debatiendo sobre cómo meter el cuerpo al horno. Si primero por la cabeza o primero por los pies.
Ah, yo creo que sí. Perpendicular o paralelo.
No, si era, pues nada más cabía de un lado, pero ahora, pues, ¿qué va a ir primero? Finalmente se decidieron por la cabeza y a las 8:30 a.m. se deslizó el cuerpo en el horno. Cito, la tapa de hierro fundido se abrió con fuerza, la cuna se empujó rápidamente y el viejo Wolf, el bombero, la cerró rápidamente con un golpe sabiendo que el trabajo difícil estaba casi terminado. Se rió de buena gana y realizó los primeros pasos de un pequeño baile con gran alegría.
No toquen esa madre, caballeros, que ese es fuego. Lo estoy viendo. La parte naranjita con amarillo, no la toquen. Les va a quemar los dedos. Soy bombero. Con permiso.
El Times dijo, hubo un chisporroteo momentáneo y un poco de humo. Está bien bonita esa palabra, güey. Pero pronto la puerta se cerró con cemento y el horno se volvió hermético. Las hojas perennes esparcidas por el cuerpo y el cabello alrededor de la cabeza se incendiaron porque aparentemente le echaron pino encima.
Es que prende bien, cabrón. Yo una vez casi me quemo las cejas por prender pinos.
Y las llamas formaron una corona de gloria para el muerto. Yes. Al principio, los testigos se sintieron repelidos por el olor a carne quemada, pero pronto los aromas más dulces de pino y especias desterraron los malos olores de la habitación. Los testigos miraron por una mirilla en el costado del horno. Aproximadamente a la hora de iniciado el acto, una niebla de color rosa envolvió el cuerpo. Más tarde se volvió dorada. Mientras tanto, el cadáver se volvió rojo, luego transparente y luminoso. Después de un tiempo, la mano izquierda del varón se levantó y tres de sus dedos señalaron hacia el cielo.
¿What?
Los científicos presentes atribuyeron este incidente a contracciones musculares involuntarias, pero otros vieron en él algo así como un fenómeno espiritual.
Está dando, era el dedo gordo arriba de esos tiempos de a huevo, al fin, hijo de su pinche madre, ya.
Llevo pinches medio año
como carne seca, ya estuvo, hasta el chipotle.
Otro periódico dijo, mientras tanto, el doctor Lemoyne le decía a todos los rudos que se acercaban, entre señor, eche un vistazo. Aunque al principio fingió ser exigente en cuanto a admitir solo a científicos. También se hicieron todo tipo de bromas repugnantes. Uno me preguntó si el viejo varón estaba sudando. En total, alrededor de 600 personas.
Que ahora se conoce como comedia negra, ¿no? Humor negro.
Uh-huh. En total, alrededor de 600 personas pasaron a ver el cuerpo en llamas.
Ese era tú como tatarabuelo, ¿verdad, uh-huh. Lolo?
Yo creo, güey. Está sudándose, güey.
Está sudándose, güey. Oh.
A las 11:12 a.m., el doctor Folsom declaró formalmente completada la incineración, casi 3 horas después. Los restos fueron colocados en una urna. Algunas personas estaban felices, otras están disgustadas. Algunas pidieron un puñado de cenizas.
¡Yeah, güey! ¡El souvenir!
Una persona en específico pidió nada más una pizca del bar.
Claro. Es como, ¿sabes que existe en español? Una cucharadita es una medida oficial.
Sí.
No es un teaspoon, es una cucharadita. Entonces una
la
pizca.
Cuchara es la cucharada. La cucharada es la cuchara normal, grande. La cucharadita es la de té, güey.
Ajá.
Estabas haciendo algo que viste en internet, una receta y te...
Salió, ¿no? Ajá, sí. Sí, exactamente. Dije, ¿no? Cucharadita existe como medida oficial. Wow.
La cremación se informó en todo el país, en todos los periódicos. Pero exactamente el mismo día hubo un incendio en el Teatro Brooklyn de la ciudad de Nueva York y murieron 200 personas.
Todos. Wow. Y se acabó todo el pedo. De, bueno, mira, ya está. Ahí, ya. Se resolvió todo el dilema.
Olcott escribió más tarde en su diario, cito... La cremación mayor debilitó el público, el interés público en la menor. Y, The Times describió la cremación como un experimento de rostizado científico. Fue un éxito. Es la primera cocción cuidadosa e inodora de un ser humano en un horno.
Qué impresionante que esta gente europea, blanca, así está haciéndole pedo, haciendo todas estas cosas con algo tan básico.
Pues eso han hecho. Esa es toda la historia.
Si va, actuó como si me sorprendiera, como si fuera algo nuevo.
Nope. Unos meses después de la cremación, el bombero, el señor Wolf, escribió, dirigió y produjo una obra de teatro.
¡Yes! ¡Claro, güey!
Era una mirada satírica sobre la cremación. Y terminaba con el empujar y arder del cuerpo. Terminaba así con lo que hizo él. Así terminaba la obra.
No toquen ese cuerpo. Está caliente. Ah, no dijiste que era musical, pero yo me lo imagino como musical.
Probablemente
porque musical. Mr. Wolf era un hombre que escribía musicales.
Después de eso fue despedido de su trabajo en el crematorio. Pero dijo que casi todos en Washington estaban en realidad en contra de la cremación. Y luego pues, los medios, después de reportar la cremación, luego fueron a buscar las opiniones de la gente. El New York Herald dijo... Fue a entrevistar a un tipo que dijo, ¿quién quiere ser incinerado? Ciertamente no la buena gente de Washington. Un viejo granjero curtido el día después de la cremación dijo, solo habrá un hombre más incinerado y es el propio doctor Lemoyne. El autor le preguntó, ¿por qué no quieres que te incineren a ti? Dice, no, señor. Respondió el compatriota con una amplia sonrisa y añadió enfáticamente, este negocio de la cremación puede funcionar bastante bien para un viejo como ese varón y el viejo doctor, que están podridos hasta la médula de todas formas. ¿Pero crees que me gustaría ver a un amigo o un pariente quemado? No, señor. Suponga que tiene una esposa, un hijo o un hermano. ¿Le gustaría ver a alguno de ellos incinerado?
Mire, hijo de tu pinche madre, a mí mi esposa, yo quiero que se la comen los gusanos. Se la comen. Y la lombriz y que se pudra y se explote ahí adentro. Tú, porque tienes dinero, ¿tú quieres que te hagan cenicita así rápido? No, 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 no. Eres un tonto. Yo quiero que mis seres queridos se pudran poco a poco ahí adentro y luego quede yo endeudado por toda la vida por un pinche...
pedazo de tierra.
Pedazo de tierra que tengo que seguir pagando y un pedazo de madera donde los voy a poner. Eso es lo que hacemos otros. Son brujos.
Muerte a crédito.
Sí, es que sí.
Otro campesino dijo, ese viejo doctor es un viejo bruto de todos modos. Esa es la razón por la que advierte que no solo se quiere quemar a sí mismo, sino a toda su familia. Vaya, solo piensa en un hombre que quiere quemar a sus hijas. Tiene 5 de ellas, 2 de ellas solteras, y les han metido en la cabeza la loca idea de querer ser quemadas.
Mira, aquí es donde es muy importante el concepto de contexto.
Sí.
Una cosa es querer quemar a tu hija. Otra cosa es querer quemar el cadáver de tu hija ya cuando falleció para tenerla en una urna.
Pero pues esta gente no separaba las cosas, güey, porque no les convenía para su argumento. También dijo, ¿notaron que el viejo nunca se lava? Es abolicionista y siempre lo fue.
¡A huevo que iba a salir, güey! ¡A huevo que iba a salir eso!
Sí. El 31 de julio de 1877, el doctor Charles Winslow se convirtió en la segunda persona en ser incinerada en Estados Unidos, oficialmente, en Salt Lake City, Utah. 100 personas presenciaron el evento. Unos meses más tarde, en noviembre, Julius Kircher enfureció a todos en Nueva York cuando, después de discutir con su esposa judía sobre si su hijo muerto de 8 días de nacido debería ser enterrado en un cementerio luterano judío, mejor lo incineró en su horno de su fábrica de pinturas. Dijo, no, mira, ni tú ni yo, chingue su madre, yo lo quemo aquí.
Yo creo que mientras legalmente sepa que ya fue muerte, se sepa la muerte, que no sea algo ilegal, que la muerte no tenga algo oficial... ¿Qué importa dónde lo entierras? Antes enterrabas a los familiares en el terreno familiar y todo eso. Nomás ya todo se inclinó a reglas bien pendejas.
Pues mira, ahorita hay un chingo de cementerios que la gente no sabe ni qué pedo con los cadáveres ahí.
Ah.
Y luego de repente hay inundaciones y luego ahí andan ahí los
cadáveres. Ya ni sabes si están ahí los huesos, porque no es como que está ahí tu compa.
El 15 de febrero de 1878, la señora Benjamin Pittman se convirtió en la primera mujer en ser incinerada en Estados Unidos y fue la segunda en el crematorio de Francis. Francis murió el 14 de octubre de 1879 a causa de diabetes y fue la tercera persona en ser incinerada en su crematorio.
¡Oh, fuck yeah! ¡Qué bueno! Creí que iba a haber algo irónico donde lo enterraron ahí.
No. El Tribune informó sobre la cremación y dijo que, para la mayoría de las mentes, la cremación parece bárbara e inhumana. Luego los periódicos de todo el país declararon que la cremación estaba muerta. Ya nadie quería saber nada de la cremación.
Es como pan, la cremación está muerta.
Yes. La gente simplemente ya no estaba interesada. Luego, en 1884, el doctor Samuel Gross, el expresidente de la Asociación Médica de Estados Unidos, y que era un cirujano muy respetado, fue incinerado después de su muerte. No me digas. Ya con esto hubo publicidad positiva. Dijeron, pues ese doctor, mira, él... figura pública, mira, ese influencer se dejó cremar, güey.
Sí, exactamente. Belinda, crémate y cajita de cartón, baratísimo, para que la gente diga, ya, eso es lo que tenemos que hacer. No hay que endeudarnos.
En Massachusetts aprobó una ley que permitía las cremaciones y luego en Pensilvania y Nueva York hubo 2 intentos de ley de prohibir la cremación, pero fueron derrotados y no pasaron. El crematorio de Francis nunca estuvo abierto al público. El primer crematorio completamente público fue el de Lancaster, Pensilvania, en 1884. A finales de la década de 1880, ya se realizaban cremaciones en Nueva York, en Buffalo, en St. Louis, Filadelfia, Cincinnati, Los Ángeles, Detroit, Pittsburgh y Baltimore. Para 1899, 24 crematorios operaban en los Estados Unidos. Y el crematorio de Francis se usó 41 veces antes de cerrar en 1901. Entonces, ahorita lo puedes ir a visitar. Es parte como de la historia ahí. No sé si funcione como museo, pero pues está bien chiquito.
Pero ahí sigue.
Ahí sigue. Ajá. Sigue en pie, está, todavía lo cuidan. Todavía,
está embrujado.
Probablemente. Todavía no le quitan el olor ahumado de las paredes.
El olor a deshebrada y varón de carne seca.
El... barbacoa de abuelita, ¿no?
Tenemos que hacer carne seca, sabor varón.
Varón de bomb.
Varón de bomb.
The New York Tribune al final publicó un artículo que decía: la cremación moderna no es una moda, ha venido para quedarse. Y el coronel Olcott murió en la India en 1907 y también fue incinerado allá.
Yes. Tiene sentido. Uh-huh. Somos un chorro. Incinerarte es fácil, rápido, te pueden echar y eres abono.
Claro, y aparte eres hasta. Es tu elección, güey. O sea, tú puedes elegir, ¿sabes qué? No, pues yo cuando me muera quiero donar mi cuerpo a la ciencia, quiero que me incineren, quiero que me entierren, quiero que me suban al monte y que me coman.
Quiero los que pájaros. Me vale verga, nomás ustedes no se metan en pedos. Yo estoy muerto, who cares.
Exacto. Que digo, pues obviamente hay tradiciones y creencias y todo ahí por medio, pero.
Lo de siempre es tu tradición, qué chido, pero deja de decirme que está mal que yo quiero incinerar al. Tú haz lo tuyo, déjame hacer la mía.
Así es. Y esa fue la historia del primer crematorio en América. ¿Qué? Primero. No, digo, primero con un asterisco, obviamente.
Sí, es con asterisco, pero sí. Nomás es lo curioso, lo tanto que tardó en llegar a poder quemar a tu familiar, que es lo que se hacía por miles de años. Todo por mentalidades mensas de ¿qué vamos a hacer? Está bien, está mal, me molesta.
Así pasa, güey, ni pedo. Pero pues si quieres escuchar el episodio en inglés, es el episodio 168 de The Dollop, The First Crematorium. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
A mí me encuentran como el va diablo.
Si no conocen su historia, están condenados a volverse carne seca. Estaría bien morir así.
Sí, con jalapeño.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.